por atendernos.
Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, Jorge, decimos un caso que ha tomado relevancia nacional, todo el mundo tiene puestas sus miradas en este caso. Me parece que es un tema muy delicado, de la forma de abordarlo, más conociendo los últimos hechos que tenemos de público conocimiento, declaraciones del mismo fiscal, donde no solamente hablan de la participación de Wagner en el crimen, sino también ahora suman a Pavón como podrían ser autores responsables de este hecho. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? ¿Cómo se hace en estos casos?
Correcto. Mirá, yo formalmente hago mi presentación en nombre de los papás el día miércoles, el mismo día y casi, digamos, en el mismo horario que el fiscal estaba tomando declaración a Wagner. Uh-huh. En principio te aclaro que aún me hubiese constituido días antes, a mí el Código de Procedimiento de Entre Ríos me tiene dado la posibilidad de estar presente en la declaración del imputado.
Bien, bien.
Es decir, no fue un obstáculo haberme presentado el miércoles, sino que asimismo no hubiese podido estar.
Bien.
Y ahí se le toma declaración y, bueno, ahí hay un informe oficial del Poder Judicial de Entre Ríos donde solo manifiesta la declaración y la aceptación de la responsabilidad por parte de Wagner y que intentó involucrarlo al consorcio procesal que ya está en la causa, digamos, que era su ex patrón.
Uh-huh. ¿Y cuáles son, ustedes una vez constituido en la causa, me decía, cuáles son los pasos que usted tiene que hacer o cuáles son los que marca el manual? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, en principio, obviamente, justamente estamos en un fin de semana largo, uh-huh, en donde el miércoles, digamos, toman declaración, no estaba el fiscal, no tuve oportunidad de hablarlo personalmente, aunque yo lo venía hablando porque yo ya estaba trabajando en el tema extraoficialmente. Uh-huh. Pero oficialmente me tienen que poner a disposición el legajo de pruebas, que uno, si bien las conoce por haber hablado en parte con los integrantes del Poder Judicial, y alguna cosa por los medios que uno lo toma, por supuesto, con la debida precaución, debo tener el legajo a mi disposición, y una vez que yo vea las pruebas, que al menos parece bien encaminada la investigación, porque se está llegando, digamos, al descubrimiento un poco de la verdad, aunque todavía falta, uh-huh, poder, bueno, aportar alguna prueba coadyuvante a la investigación fiscal para ver si de alguna manera, el objetivo es llegar a la verdad, entonces todo lo que se pueda aportar en el expediente, en el legajo, va a ser el objetivo puesto por nosotros, que es lo que yo he hablado con los papás, para, digamos, que vamos a centrarnos en la investigación. Uh-huh. Entonces, el próximo paso, luego de conocer efectivamente el legajo, es ver qué podemos incorporar como prueba o qué podemos reafirmar dentro de las pruebas que ya hay.
Claro, acá está, decíamos, hay mucha información a través de los medios y la gente ya está con la condena social. Ustedes tienen que partir de la base de lo que se tiene y el expediente es el que va a aportar esos datos fehacientemente, ¿no?
Sí, por supuesto, porque también, digamos, uno forma parte de lo social. Uh-huh. Acá nosotros, yo puedo tener el título de abogado, pero soy papá.
Claro.
Y también pienso como papá, pienso como integrante de la sociedad, no de concepción, de igualdad es lo mismo, uh-huh, pero yo me tengo que despojar de esto y justamente la responsabilidad de uno es decir, bueno, ¿qué es lo que hay en el expediente o qué es lo que falta? ¿Por qué? Porque en el momento de llegar al juicio, los jueces deben fallar acorde a las pruebas, no a lo mediático ni a lo sentimental.
Uh-huh.
Entonces, ese es el punto donde uno no tiene que perder el norte, porque de lo contrario, ante una condena social y posiblemente la intencionalidad que tenemos todos de que esto se aclare y le demos con, digamos, que vayamos con el mayor peso de la ley, nos haga perder al momento de llegar al juicio de prueba, digamos, que es lo que va a utilizar, digamos, la Cámara para condenarlo. Uh-huh. Entonces, ese es el punto, entre lo mediático, digamos, y lo sentimental con lo legal.
Claro, claro. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene usted ya para más o menos saber por dónde viene? Usted me decía que el fiscal ha hablado con el fiscal, que el fiscal le ha comentado por dónde viene la causa. Recordemos, y hay que decirle a la gente también, que el fiscal es el encargado de investigar, ¿no? Con los agentes, en este caso la policía, que apoya esa investigación. ¿Es así? Fíjanos, a ver. Ah, lo estábamos perdiendo. Estamos hablando con Jorge Impini, que es el abogado de la familia. ¿Me escucha, Jorge?
Y ahí,
ahí está.
La actuación mía en nombre de los papás es voluntaria de los papás de haber designado a alguien. Ellos podrían haberse quedado con la actuación sola del fiscal. Ellos por ahí lo charlamos y recurren a mí solo para que yo pueda, en este caso, ayudar al fiscal. Hay otros casos que, bueno, no está tan clara la investigación, es necesario a lo mejor desde la parte privada buscar la información y prueba necesaria. Pero el fiscal en este caso está bien orientado. Ahora, no difiere mucho de todo lo que se habla, obviamente uno lo tiene que tomar con pinzas porque hay distintos apasionamientos, digamos, a veces con buena onda y a veces de las otras, pero la investigación fiscal está apuntada y está llegando más o menos a lo que se está diciendo respecto de las personas involucradas y respecto de lo que ocurrió, del hecho como ocurrió.
Claro, porque la gente dice, si Wagner le echa la culpa a Pavón para sacarse el lazo, si se hace cargo o no del homicidio, todo esto que uno, por supuesto, quiere saber, ustedes tienen que volver a foja cero y decir, bueno, hay que investigar con las pruebas como cuando se llegue al juicio, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque vos fíjate, digamos, es decir, uno tiene que llegar al juicio y decir, bueno, si fue fulano, tener la prueba de eso. Uh-huh. Y si esa persona involucró al otro, entonces buscar la verdad, pero llegar a tener pruebas para involucrar al otro, porque la sola palabra de un imputado, en definitiva, no, digamos, no es que se beneficie diciendo yo fui el otro, pero sí también es parte interesada, por lo tanto la sola palabra no es prueba.
Claro.
Entonces ahí es donde, ayer pregunta de otro medio, le digo la declaración de esta persona, de Banco concretamente, y el haber involucrado a su consorte procesal, lo más importante que se puede sacar de ahí es que puede dar, haber dado información, digamos, para que uno pueda seguir investigando sobre temas que no estaban muy claros, de horario y de lugares y demás. Pero por sí sola no cambia mucho la historia, porque si esa declaración queda sin prueba que realmente la podamos aportar, es como que no es de cargo, digamos, esa prueba.
Claro. Jorge, ¿y le han hecho algún pedido especial los padres para esta causa?
No. No te escuché.
No, si le han impedido o han hecho un pedido especial los padres a ustedes, que investiguen algo, que hagan hincapié en algo.
No. Yo hablé con mi papá, y es más, sigo hablando, a medida que haya alguna novedad, siempre algún llamadito telefónico hacemos. No. Es la única instrucción que tengo, que ni siquiera fue dada así expresamente, pero uno lo asume como tal, es llegar a la verdad. Nada más. Claro. Es decir, manejarse como profesional para llegar a la verdad y, bueno, obviamente a partir de la verdad lograr la sanción que corresponde.
Por supuesto.
Ellos no, han sido muy cautos, muy respetuosos, no conmigo, digo, públicamente lo he visto, donde piden justicia, otro en su lugar, quizás uno mismo en su lugar, saldría a dos manos a decir... Sí. Quiero la muerte, quiero esto, no se le ha escuchado eso. Han sido muy cautos, entonces la misma cautela expresada a través de los medios fue la misma cautela de suyo expresándome a mí.
Claro.
Que yo me manejara para llegar a lo que ellos quieren, que es la verdad.
Jorge, para que la gente lo entienda, un delito de estos, ¿qué pena tiene previsto el código?
Mira, la imputación que tiene, al menos el principal, y calificaría en ambos casos, porque serían en el mismo delito pero con dos agravantes, en ambos casos califica como prisión perpetua, directamente. Es decir, si se comprueba el hecho tal cual está imputado, tiene que ser prisión perpetua. No tendríamos otra. Obviamente entramos en la discusión que es la prisión perpetua, que no es de por vida, es decir, eso creo que ya está en los medios conversándose, digamos, porque por ahí uno dice prisión perpetua, bueno, va a pasar toda la vida a la cárcel. No, porque hay otros artículos que hablan que la prisión perpetua tiene un límite ahora de 35 años, un momento de 25, y bueno. Es un largo debate que forma parte de todo el que, a partir de este hecho, que yo quiera que algún día se sienten quienes se deben sentar, con todos los que también estamos involucrados de una manera u otra, a hacer las modificaciones que corresponden.
Uh-huh. ¿Usted es el que está a favor de que habría que modificarse de todo esto?
Yo creo que sí. Yo hace muchos años que estoy, y soy abogado defensor en lo penal, y me ha tocado el rol de querellante como esta, ¿no es cierto?
Claro.
Uno no pierde la objetividad. Yo cumplo una función. Si vos me pedís que yo te defienda, te voy a defender con la ley, y puedo estar pensando de que es injusto, aunque te beneficie, ¿me explico?
Uh-huh.
Pues sí, porque uno trabaja profesionalmente, claro. Pero objetivamente uno sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y acá hay muchas cosas que se debían modificar.
Y Rossi cuando tomó esa decisión de que Wagner actuó como profesional entonces?
Y sí, pero lo que pasa es que cuando, sacale a Rossi, para no personalizado, cualquier juez tiene un margen donde él, utiliza, la sana crítica que le llaman para dictar determinadas resoluciones. Esa sana crítica depende, fuera de lo legal, que por ahí está, encuadra lo legal, no, pero digo, fuera de lo legal hay mucha subjetividad del juez.
Claro.
Entonces, y es un margen que es legal, porque la ley le permite al juez, bajo la sana crítica, dictar una resolución, una sentencia.
Uh-huh.
Entonces, es ahí donde puede fallar como ser humano, de decir, no tuve en cuenta esto, o fui exagerado, o fui garantista, o fui restrictivo. Porque a lo mejor otro juez en la misma situación fallaba diferente. Fallaba, me refiero, resolvía la situación de Wagner diferente. Lo que pasa, claro, que, bueno, no quiero entrar en el tema Rossi, porque es una de las propuestas que nos hicimos con los papás, de que vamos a centrarnos en la investigación. Y luego se verá para dónde seguimos. Pero lo que pasa, no quiero distraer la atención, ni tampoco que esto se preste a discusiones, fuera de lo que sería legajo el expediente de la averiguación de la verdad de la muerte de Micaela.
Y esto sin saber, ¿no?, del desconocimiento propio en materia de derecho. ¿Hay alguna responsabilidad también del fiscal en ese momento, de Ian, o no?
No, pero el tema de, por lo que tengo entendido, lo que he leído, la libertad de Wagner no tuvo participación el fiscal Ian, porque eso ya fue en el juzgado de ejecución de sentencia, y había otro fiscal que fue quien emitió su opinión.
Bien.
Ian, creo, por lo que escuché, tuvo participación en realidad en la condena.
En el acuerdo.
No, en la libertad.
En el acuerdo de los 9 años.
Exacto. Ahí. Lo que pasa es que todo esto es discrecional. Es decir, habla con el diario del lunes o de acuerdo a lo que puede reiterar, a los sentimientos por algún hecho que haya pasado, puede decir, che, le dieron 9 años, tendría que haberle dado 20 o perpetuo, pero dentro de la ley se permite el juicio abreviado, está dentro de los parámetros de las penas. Por eso te digo que por ahí a lo mejor hay que reformar más, ya que todos los jueces que intervinieron fue conforme a derecho.
Uh-huh.
Ahora, que esté mal la ley o los beneficios o lo que fuere, bueno, eso es lo que hay que corregir. Porque si no, esto dentro de las facultades que tienen los jueces, tienen un margen para manejarse. Ellos se manejan como corresponde. Dentro de esto están haciendo justicia. No quiere decir que eso, luego, ante un hecho aberrante como este, uno no piense, che, qué injusto que fue que haberle dado 9, tendría que haberle dado 20. Bueno, pero dentro del legal estaba. Lo que había que modificar en todo caso sería la parte de las leyes. Porque cuando dicen, es cierto, las leyes están, pero el tema de la aplicación, sí, ahí está. Ahí juegan los principios de que si sos garantista, no sos garantista. Entonces, si vos tenés un margen de 8 a 25, vos le podés dar 8, 8 y medio o 24.
Claro.
¿Entendés? Entonces, vos decís, ¿cómo? Y bueno, pero ahí entra el subjetivismo del juez, subjetivismo en el sentido de decir, interpretar todas las pruebas que haya para ver si es muy grave o no es muy grave el hecho.
Uh-huh. En el tema del juicio oral, ¿esto se encamina para hacer un juicio oral y público, el de este caso de Micaela?
Lo normal en todo juicio, en toda investigación, porque ahora, de hace un par de años tenemos un código diferente al que teníamos cuando nosotros comenzamos a trabajar, ¿no? Entonces ahora está la investigación penal preparatoria, que la lleva el fiscal, el defensor, y luego le proponen al juez de garantía la elevación a juicio, o no. Uh-huh. El defensor puede decir, no, yo pido, te estoy hablando técnicamente, no de este caso. Te pido el sobreseimiento, el juez resuelve, no, no hay mérito, lo solicito. Entonces, en este vamos a hablar de este caso, bueno, con los elementos que hay, seguramente va a ir a juicio oral. Uh-huh. Y en el juicio oral, los jueces verán, con las pruebas de un lado, las pruebas del otro, si encuadra en algún delito, y en ese caso, cuál es la pena aplicable. Uh-huh. Previamente a eso, también puede haber un abreviado. En todos los juicios puede haber abreviado.
Pero no en este, ¿o sí?
Puede haberlo, si vamos a suponer que el acusado acepta uh-huh. los cargos y acepta la pena máxima, claro. Que vos vas a llegar a juicio oral y vas a obtener, digamos, como máximo esa pena. ¿Me explico?
Está bien, sí.
Es decir, no digo que se vaya a acordar eso, digo que en ese caso se puede llegando a esa instancia. Uh-huh. No creo que esté ni cerca de eso, porque yo creo que en ese caso, vos, si del otro lado, si se acepta la pena máxima, pienso que va a esperar una condena en una aceptación de la pena máxima. Claro. Pero bueno, eso ya depende de lo que pase de acá en el futuro.
Bien, bueno, paso a paso y tiempo al tiempo. Jorge, hay que decirle algo más. Sabemos que los padres van a estar con Mirta Legrand. ¿Usted le sugiere algo? ¿Algo tiene que decir? ¿Pueden hablar con ellos? ¿O eso lo deja que hasta el momento
yo
le...
Sí. A ver, yo hablé con él y me puse a disposición dentro de lo mismo. Si tiene alguna inquietud o algo, me lo pregunte, sin problemas. Uh-huh. Digamos, como para qué. A ver, yo creo que el hecho que vayan a Mirta es importante porque ellos lo sienten de esa manera. Ellos no, seguramente no van a ir a hablar de la, como me dijo, de la causa ni de la cuestión judicial. Ellos están avanzando, digamos, a ver, para qué hace un antes y después de Micaela. Yo los he escuchado a ellos, realmente me conmueve, digamos, claro, la forma de pensar que tienen y la forma de transmitir, porque a veces no, uno piensa de una manera, pero es difícil transmitir. Y yo creo que aunque algunos intentan politizar el tema, ellos lo han logrado sortear a eso.
Tal cual. ¿El tema de la fundación, han pedido ustedes asesoramiento también o no?
No. Uh-huh. No, concretamente no, sé porque hemos estado conversando, no me lo han pedido, pero desde ya yo creo que eso les cuentan de que si me lo pidieran, y aunque no me lo pidieran, yo estoy. Uh-huh. Yo estoy porque, bueno, es una cosa que... digamos, ayer me decían algún amigo del canal local y le digo, yo no estoy acá como abogado, estoy como papá con título de abogado.
Está bien.
Entonces
está bien.
Todo lo que yo pueda un poco aportar, pero con mucho gusto, digamos, porque bueno, entiendo todo esto y bueno, no hay otra forma que no sea tratando de acompañar a ellos de redimir un poco el dolor que sentirán, por supuesto. Uh-huh.
Otra de las preguntas que hemos hecho, el trabajo de la policía, de encontrar a Micaela una semana después de su desaparición, ¿los tiempos fueron bien en un caso de estos? ¿Pudo mejorarse? Mirá,
yo te comento desde mi óptica profesional uh-huh. Lo que ha ocurrido en muchos casos. Hay veces que ni siquiera se llega, la verdad. Ni siquiera se encuentra el cuerpo pasado mucho tiempo, o se encuentra enseguida y no se encuentra los autores. Uh-huh. Porque a veces uno dice la investigación falla, esto, lo otro, pero se depende muchísimo, muchísimo de terceros. Si los terceros, nosotros, uh-huh. digamos, no aportamos algún dato que sepamos, es difícil. En este caso, sí se demoró, lo ideal lo hubiese sido encontrarlo, para ver, para la tranquilidad de los papás e inclusive para alguna prueba, haberlo encontrado en forma inmediata. Pero de la manera como se descubre luego, es difícil haberlo encontrado en forma inmediata. Uh-huh. Porque todos los datos, digamos, en principio, dados por terceros y por conclusiones y demás, conducían a otro sector de la ciudad. Estaba centrado en otro sector. Claro. E inclusive el lugar donde encuentran parte de su ropa, digamos, no era cercano al lugar donde encuentran el cuerpo. Uh-huh. No te puedo precisar, pero que si 5 o 6 kilómetros,
había
quedó corto a lo mejor. Uh-huh. No es fácil. Yo creo que, gracias a Dios que se pudo contar con las cámaras de privadas, con el auto, hasta con el testimonio de algunos que pudieron llegar a Warner rápido. Y de alguna manera, rápido digo porque para mí una semana es rápido, porque a veces pasan meses y a veces nunca se descubre.
Claro, la hipótesis de una segunda persona, usted va a seguir por ahí, ¿no?
Sí, 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 o sea, en eso se está trabajando, sí, por supuesto.
Bien.
Y aparte, a ver, yo considero, y lo hablé con Suyo antes de que, esto es mejor que a los tres días de arrancar la investigación, de que acá no hay, nunca hay que descartar nada.
Tal cual.
Porque no te podés entrar en una cosa, por más que tengas datos, porque no sabes, porque los datos son datos, no son certezas. Entonces nunca te podés descartar. Y en este caso, fuera de que no puedes descartar de la segunda persona, hay algunos indicios que te hacen pensar de que tendría que necesariamente que estar esa segunda persona.
Bien.
Y como también ya sabemos que están involucradas otras personas en... no como segunda persona ni como coautor, no está muy lejos de que esté por ahí.
Lo otro que le iba a preguntar, que también era importante, usted se va a hacer de la causa, decía, la semana que viene. Una vez que usted tenga esos elementos, ¿va a explicar un poco mejor o eso se va a dar con el tiempo, cómo se vaya desarrollando esta causa?
No, yo públicamente acepté, digamos, la comunicación con ustedes porque, bueno, obvio, yo lo que quiero es sumar a la causa.
Tal cual.
Sumar a la causa, ¿qué significa? Que al menos el pueblo de Micaela esté un poco informado por, digamos, por quien representa a la familia. Después de esto, me voy a abocar a la causa, si, inclusive, te lo digo, legalmente también estoy vedado de dar... información abierta, por más que tenga mi opinión sobre la responsabilidad de los partícipes, no que sea esquivo a responderte porque por ahí viste que no te doy el nombre o lo que fuera, sino que yo no quiero, digamos, derivar la discusión para otro lado. Así como no quiero entrar en el juez Rossi de la Cámara de Gualeguay, que no me cabe la menor duda, y tengo mi opinión de que no hubiesen evitado, pero hubiesen ayudado en lo posterior. No quiero entrar en eso porque acá se empieza a empañar lo que estamos buscando nosotros. Y no quiero dar elementos que alguien se prenda de esto, de las otras partes, ¿no? Y empecemos a discutir si yo me excedí o no me excedí en dar información con el código de esta edad. Entonces voy a tratar de ser lo más cauto posible.
Bien, Jorge, la última. En los medios, en las propias declaraciones del papá de Micaela, los medios no hicieron un buen tratamiento de la noticia... los medios nacionales, sobre todo. ¿Eso hay alguna forma de ustedes de ir por ese lugar o eso va a quedar en el tiempo, nada más?
¿Vos a qué te referís?
No, él hace una declaración de que los productores llamaban como que estaban trabajando ellos cuando estaban buscando a su hija. La verdad, un malestar que él mismo que sintió, o en general el tratamiento que se le ha dado a la noticia, ¿no?
Sí, no, yo quería entenderte, digamos, pero por las dudas te preguntaba específicamente porque no sé todo tampoco,
claro.
¿Viste? Sí sé porque tengo redes sociales, e inclusive de acá de Gualeguay. Yo he leído cada barbaridad, que me da ganas de sentarme en la computadora y contestarle uno a uno, pero vuelve lo mismo, es hacerle el juego, porque acá se han agarrado las... bueno, hay gente que dice cualquier cosa.
Sí.
Yo creo que lamentablemente desde hace muchos años la política ha ido derivando a todas estas cuestiones. Entonces, hoy día no pueden creer de que alguien que hable honestamente no tenga algún interés detrás. Esto es una barbaridad, y más tratando de ser de una nena, una criatura que desapareció, que falleció, que los papás están dolidos, que lo que están haciendo es tratar de expresar o canalizar su dolor a través de lo que ella quería. A ver, yo estoy indignado con eso. Estoy indignado porque escucho cualquier cosa. Es más, hoy temprano, antes que vos me llamaras, yo estaba leyendo, siempre me siento por internet a leer los diarios, y cuando informaron que los papás de Micaela iban a programa de Mirta el sábado, empezaron, publicaron algunos tweets de la gente lo que opinaba, cualquier cosa.
No, sí.
Yo creo de que, bueno, no hay que entrar a contestarle a todo esto porque es abrir el juego a quien quiere tener el juego y no lo tiene. Que son todos esos personajes que andan detrás tratando de llevar un plano político. Yo a los papás de Micaela los entiendo, los apoyo, y yo no sé qué haría en lugar de ellos.
Bien. No, la verdad que uno como profesional tampoco se pone es imposible ponerse en el lugar de ellos, ¿eh?
Correcto, y valoro la actitud. Valoro la actitud. Dios quiera que eso a ellos por lo menos les dé la tranquilidad que parecen tener, porque de ese digo parecen, porque en el fondo pobrecitos deben estar muy dolidos, pero bueno, y no hace caso, ¿viste? No hace caso, porque si uno escucha y pone atención a esas cosas, da ganas de salir a barrer con todo, sinceramente.
Jorge, le mando un abrazo, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, viejo, a tu disposición. Gracias.
Jorge Impini es el abogado de la familia de Micaela, asesinada brutalmente ya hace una semana.